Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Estamos iniciando este Vuelan las plumas en Radio Universidad de Chile. Esta conversación en la que vamos a conversar en distintas lenguas. Porque acá lo interesante es que vamos a hablar de un libro que es absolutamente cultural, es intercultural, y su título es maravilloso, Sabores de la Ñuque Mapu. Este libro de Camila Iber junto a Beatriz Arce, porque también es ilustrado, bueno, lo que nos remite este libro es a ingresar a la madre tierra. Yo voy a leer porque me quiero dar, porque a veces, no siempre, las contraportadas tienen textos muy favorecedores para entender de qué se trata. Y dice así esta contraportada: los mapuches cultivan en sus campos solo lo que sea necesario para cada familia, y la tierra se deja descansar respetando los ciclos de la naturaleza. Lo mismo ocurre con la crianza de animales, con el mar y la pesca. Se debe tener todo lo justo para que no falte de comer. La tierra por donde uno pasa debe pisarse livianamente, dicen. Todavía hoy en día se pide permiso a los niguén o espíritus de la naturaleza para entrar al bosque a recolectar y al río, lago o mar si se va a pescar o a sacar mariscos. Han perdurado en el tiempo estas prácticas respetuosas con la flora, fauna, los hongos, la tierra, el agua. Esta tradición forma parte del kume mongen, o buen vivir, que es existir en la armonía y reciprocidad con la Ñuque Mapu, la madre tierra. Este libro trata sobre los sabores profundos que surgen de esta relación. Esta es la introducción tan amorosa, como siempre, de lo que significa la cosmogonía mapuche y que Camila Iber ha logrado compartirnosla de manera espléndida. Ella es, Camila Iber es traductora, pero sobre todo es fundadora de la ONG Pichimapu, de la Asociación por la Infancia Mapuche, y está aquí en Vuelan las Plumas, así que le damos una cordial bienvenida a nuestro programa. Estamos muy contentos de tenerte acá, porque tú estás de Quechuregüe, nada menos, desde el sur de nuestro país, y estamos aquí haciendo en este programa en línea, a través del Zoom, para poder tener tu voz y todo tu encanto, tu cosmogonía tan maravillosa. Camila, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contenta de estar aquí.
Y bueno, la causante de que este libro exista es Berta Inés Concha. Y lo voy a decir así, la causante, porque hay una causa y un efecto. El efecto es esta maravilla de la cual estamos hablando, pero esa causa fue una idea de que hacía falta, de que alguien hablara sobre estos temas. No sabía muy bien cómo, por eso habló con la Camila. ¿Qué pasa? Y la misma Berta ha quedado sorprendida con los resultados. Berta Inés Concha, editora de Liberal y Ediciones, que ha publicado este maravilloso libro que ha sido presentado hace pocas semanas, un par de semanas atrás, en la Feria Internacional del Libro del Biobío. Berta Inés Concha, bienvenida a Volar las Plumas. ¿Cómo estás?
Hola, hola ambas, mucho gusto estar con ustedes en torno a este libro que realmente ha salido tan bello que mucha gente me ha llamado, gente particular me ha llamado para decirme, pero qué libro tan lindo, ¿no? Lo digo sin ningún empacho y me encanta decirlo.
La belleza de este libro radica en muchos aspectos. Tiene, y por eso yo las voy a estrujar hoy día y ustedes van a entender por qué es tan interesante que ellas dos hablen mucho y yo que esté bien callada, haciendo algunas preguntas ahí, poniendo algunas cuñitas, pero yo lo que quiero es que ellas hablen, porque este diálogo entre ellas dos es largo, tiene larga data, y es un diálogo que les permitió llegar a un libro de una belleza que no solo está en las ilustraciones de Beatriz Arce, no solo es la belleza de poder entender un contenido, un conocimiento que no tenemos, sino que es el tono, el acercamiento y cómo esos conocimientos se nos comparten a todos los lectores. Berta, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué es lo que conversaban las dos? Y también Camila, cuente, ¿qué es lo que conversaban ustedes hasta que tú le dices, bueno, ¿y por qué, Camila, entonces no haces algo así? ¿Por qué no escribes un libro ya que hablamos tanto de este tema?
Bueno, mira, lo que pasa es que con Camila nos conocemos y hemos estado hablando desde Barcelona hace muchísimos años, muchos, muchos. Yo ya conversaba con su mamá, ¿no? Y yo sabía la raíz profunda que tanto Camila como mi querida amiga Andrea, su mamá, tenían con el mundo mapuche, ¿no? Y el compromiso con que Camila había actuado siempre desde muy joven con este mundo, ¿no? Una vez encontrándonos aquí en Chile, empezamos a hablar de libros, porque la gente del libro siempre habla de libros, de posibilidades de libros, está inventando mutuamente cosas, en fin, siempre hay cuestiones que uno se está, no sé, planteando, sugiriendo o contando, en fin. Bueno, entonces empezamos a hablar de esto y yo tenía la idea desde hace mucho tiempo de profundizar y hacer un libro mucho más llegador, mucho más, no sé, cotidiano, entrañable, personal, con esto de la cocina mapuche, porque hay algunos libros, sobre todo publicados fuera, que son un poco exegéticos, nada más, ¿entiendes? No existe la carga esta que nos llega a nosotros también, Vivian, a ti y a mí, pues a la Camila, ¿me entiendes? Esa carga de aprendida aquí en Chile y llegar hasta nosotros por múltiples vías subterráneas, ¿me entiendes? A veces, ¿no? Las nanas, la gente con la que nos topamos en nuestras vidas, los sabores que no podemos olvidar de chicas cuando probaba sin discriminación ninguna. Y luego la riqueza de un sentido de la naturaleza y un sentido de la comida que es diferente y que en esta coyuntura del mundo tan atroz puede ser una concepción que ayude a aportar ideas, ¿no? Y Camila sabe mucho como te decía, del mundo mapuche, y además, bueno, es muy perceptiva. Yo creo que tiene un talento narrativo importante y descriptivo muy, muy, muy importante. Describe con una tersura extraordinaria. Entonces estuvimos hablando mucho tiempo de esto, lo otro, jugando un poco con las ideas y después pensamos en un libro ilustrado y Camila aportó la visión, el ojo, la mano que podría ilustrar. Y bueno, así son en general las conversaciones entre editores, autores y editores. Transcurrimos de esta manera, nos vamos contagiando unos con otros, con algunos temas y con algunas formas de mirar estos temas. Y así, en una de estas tantas conversaciones, partió adelante esto, ¿no? De repente la Camila ya estaba montada en esta cabalgadura maravillosa y empezó y me mandó, me acuerdo, un párrafo, una cosa, le dije, ese es el tono, ese es maravilloso, ¿no? Eso es. El libro me ha sorprendido tremendamente porque supera con creces todo lo que yo esperé.
Camila, necesitamos saber de esta vida, de esta chilena que ha vivido en España, en Francia, en Holanda, y que sabe tanto, tanto, tanto de nosotros, los chilenos, del mundo mapuche. ¿Y por qué? ¿Cómo estando tan lejos estabas tan dentro de nuestro país?
Gracias. Bueno, primero tengo que decir que estoy también muy gratamente sorprendida de escuchar a Berta, porque, bueno, como tú dijiste, yo en base a lo que me he dedicado siempre es a la traducción. Y como saben, no hay nada más anónimo que ese traductor, nunca nadie sabe quién tradujo nada, y yo he vivido felizmente así, y bueno, y como que nunca, siempre me intenté mantenerme fiel al estilo de los autores, pero nunca pensé que yo podía tener un estilo propio, ni siquiera una facilidad para escribir. Y es la primera vez que escucho a Berta, mi amiga y editora, o sea, que realmente me... Estoy muy contenta de haber logrado, haber hecho este encargo que vino en principio de un tragún, como dicen los mapuches, de un reencuentro, una reunión entre Berta, luego se incorporó Bea y yo. Y bueno, para ir a tu pregunta de por qué, a ver, yo nací en Chile en el año 70. Y mis padres, durante la época de la Unidad Popular, trabajaron en un proyecto que se llamó el Plan Nacional de Artesanía, que era para promover el comercio de la artesanía de los pueblos indígenas, principalmente. A ellos les tocó más que nada trabajar aquí en la zona del sur, sobre todo las comunidades lafkenche, en la zona de Valdivia y así. Entonces... Yo mi primera infancia la pasé ahí, yo no tengo muchos recuerdos, pero mis hermanos que eran más grandes sí se acuerdan que andábamos a caballo, de ruca en ruca, y algo me tiene que haber quedado a mí de esos como recuerdos primeros, muy grabados, no lo dudo. Y luego, bueno, el proyecto duró lo que duró la Unión Popular, es decir, en el 74 ya estábamos partiendo de Chile, pero sin embargo en el barco en el que nos íbamos iban también muchas de las mantas y canastos y cuencos de madera y historias de esos 3 años que fueron muy bonitos. Entonces yo me crié en una casa en la sierra madrileña, una casa en un pueblo que se llamó El Escorial, donde llegaron muchos chilenos, rodeada de todos estos... no solamente objetos, sino también de las historias de esta época. Y para mí, en algo, a lo mejor estando lejos y sin tener mucha idea de cómo era Chile realmente, empecé a sentir que la identidad nuestra tenía mucho que ver con lo mapuche, que era lo que yo más conocía. Yo toda esa estética y la calidad de los objetos que teníamos. Yo siempre los interpreté como, o el hecho, por ejemplo, que mi mamá tenía esa facilidad con las semillas, donde ponía una semillita o sacaba una patilla, de ahí crecía algo, como en las casas siempre se hacían aguas de hierbas, todas esas cosas que yo pensé que eran propias del ser chileno. Y también a nuestra casa también llegó, por ejemplo, llegó Santo Chávez, que era un gran grabador mapuche, y llegaban también gente de todo tipo, muchos artistas y demás chilenos, pero... Estaba en algo, estaba la cultura mapuche estaba presente como algo propio de alguna manera. Y luego, cuando ya volvimos a Chile, yo retomé contacto a través de mi madre con las comunidades lafkenche y fundé una pequeña ONG que se llamó Pichimapu, que quiere decir tierra pequeña, y era más que nada para... ayudar a, bueno, para construir, era sobre todo para ayudar con las infraestructuras de educativas, digamos. Hicimos una escuela rural, una radio comunitaria, un patio techado, eran pequeños proyectos, juntábamos fondos en Europa en la época donde habían fondos para cooperación, y luego lo traíamos para acá para hacer estos aportes. Y eso en el contexto en que yo estaba estudiando antropología en la época, en París, pero me di cuenta de que lo mío no era antropología porque estaba... mis profesores ya se encargaron de indicarme lo que estaba demasiado involucrada, que no tenía la mirada observadora, sino que me involucré trabajando con la gente que me recibía, pues, o sea, no podía no ser de otra manera, estaba compartiendo con ellos y estando allá compartí muchas cosechas con la gente de Mewin, principalmente la bahía de Maiquillahue, y observé mucho, o sea, observé y participé y aprendí mucho y sobre todo hice grandes amistades con la gente allá.
¿Tienes el libro por ahí por casualidad al lado? ¿Tuyo o no? ¿No lo tienes?
¿Mío?
El libro, ese. Me gustaría que leyeras la primera página, que si es que puede ser la página 13, donde hablas de que mapuche significa gente de la tierra. Porque me parece muy interesante cómo tú comienzas este libro. ¿En qué sentido? Me parece interesante que hay una... Hay un tono, como dice Berta, pero también hay una... Hay la primera página solamente, pero también es tremendamente poético, súper informativo, pero la manera como tú lo dices, como tú presentas a de quienes vas a hablar, me parece tan respetuosa, tan bonito, tan... muy bonito, así me encantaría escuchártelo.
Ya, dice... Yuke Mapu significa madre tierra. Mapuche significa gente de la tierra. El territorio donde habitan los mapuche, gente de la tierra, se llama Hualmapu. Este país mapuche se divide conforme a los puntos cardinales. Al norte tenemos el Picun Mapu, habitado por los Picunche. Al sur tenemos el Huilli Mapu, habitado por los Huilliche. Al oeste tenemos el Lafken Mapu, habitado por los Lafkenche. Al este tenemos el Puel Mapu, habitado por los Pehuenche. Todos estos pueblos son mapuche y comparten su territorio con aves, árboles, insectos, plantas, hongos, mamíferos y flores que se alimentan del Ñuke Mapu, o Madre Tierra. Todo viene de ella y ella vuelve, porque la naturaleza es circular, vive, se nutre y crece delante de tus ojos. Solo tienes que detenerte un momento a observarla, así como lo han hecho los habitantes del Hualmapu desde el principio de los tiempos, y comprenderás muchas cosas esenciales sobre la tierra en la que habitas.
Me parece que es una invitación tan bonita la que tú extiendes, sobre todo porque lo que, como ya dices, tú estás hablando de algo no solamente que has estudiado, sino que es tu vida. De hecho, tú estás ahí, en nada menos que en Quechurehue, en el corazón ahí del Hualmapu. ¿Cómo fue armándose esta historia para como que porque decidiste tenerlo con esos capítulos que hablan de los ciclos de la naturaleza? ¿Cómo fueron esas decisiones editoriales, de escritora, mejor dicho, Camila?
Eso tiene mucho que ver con que la casa en la que he vivido los últimos, en que viví aquí en Quechurehue los últimos 8 o 9 años, tiene unas ventanas muy grandes, y entonces desde ahí yo he podido ir viendo cómo va cambiando la naturaleza según las estaciones del año. Entonces, yo sé, o sea, este libro principalmente habla de todo aquello que la naturaleza, sobre todo en ese territorio, nos da de comer, pero también me di cuenta que es una manera de para mí misma de detenerme y observar todo lo que me rodea, y es imposible no ver cómo todo está vinculado, como el viento que hace caer las hojas en el otoño, luego esas hojas se convierten en alimento para la tierra, según va pasando el tiempo, de ahí van creciendo plantas, de esas plantas salen flores, llegan los insectos, se polinizan, y de ahí finalmente llegan los frutos que son tanto para nosotros como para los otros habitantes con los que uno convive, ya sean flora, fauna o hongos, ¿no? Lo cual, dicho así, parece muy básico, pero creo que es justamente que es necesario volver a estos conceptos básicos porque nos hemos alejado mucho. Y creo que este libro es un poco una llamada a detenerse y a volver a mirar aquello que es nuestro, todo lo que tenemos aquí que nos aporta, no solamente la Araucanía, sino que cada cual en su entorno, llamado a los niños principalmente, que observen lo que tienen alrededor. Eso más o menos.
Berta, cuéntanos un poco desde el punto de vista de la editora, preséntanos brevemente cómo es la estructura de este libro, porque me gustaría que fuéramos hablando, porque la verdad es que la lectura es una lectura tan linda, para todos los que vivimos en este país, está, como dices tú, Berta, llena de reminiscencias, de ecos, nos habla de nuestra propia vida. de nuestras propias costumbres, tradiciones, usos, conocimientos que están ahí de repente invisibles, como que uno no sabe que porque lo sabe ni cómo lo supo. Y contado así, tan bonito.
Mira, yo debo decir que más allá de la relación personal con Camila y luego con Bea, ¿no? Que también es muy importante porque le da la atmósfera que crea Camila con la palabra, la profundiza, la amplía y la visualiza, qué sé yo, la acuarela de Bea, las acuarelas de Bea, ¿no? Pero más allá de la relación personal de esto, este es un trabajo de equipo. Liberale tiene un equipo editorial. Y en ese equipo editorial participan Loreto González, que es la jefa del departamento editorial de Liberalia, está Esteban Cabeza, ¿no? Que es, él edita con nosotros, es una persona que participa activamente en nuestros libros, bueno, en muchos sentidos, porque él es un gran editor y además un gran escritor infantil. Luego tenemos a un magnífico diseñador, que es Salvador Verdejo, Tamara, en fin, somos un grupo, un equipo. Y este equipo hablaba con un equipo naciente que eran Camila y Bea. Y la hijita chiquita de Camila, que era un ojo que siempre apuntaba ahí y sonreía con picardía, con complicidad o con distancia, ¿entiendes? O sea, era muy decir, su observación era muy, muy importante también. Entonces, el libro nació, considerábamos que era necesario destacar, por un lado, lo que hubo antes de la llegada de los españoles. ¿Qué se comía, ¿no? ¿Qué pasaba con eso? ¿De dónde sacaban las proteínas, las vitaminas? ¿Qué instrumental tenían? ¿Cómo se reciclaba todo esto? ¿Cómo se podía sobrevivir en aquellos tiempos con esto que daba la naturaleza? Y es un misterio siempre, ¿qué se comía antes? ¿No? ¿Había gallinas? Sí, no. En fin, ¿qué había? ¿Qué tipo de farináceas había? ¿Qué tipo de vegetales se comían? En fin. Luego la llegada, ¿cómo fusiona, cómo aporta y fusiona cosas? Enseguida, una cosa que seguramente Camila y yo compartimos más que las otras personas, por haber vivido fuera, sobre todo en Europa y en otros países, en que llega fruta insólita en momentos insólitos, forzados, una fruta verdaderamente muy devaluada, muy desmerecida, unas verduras muy tristes también, sin olores, sin sabores, y se come todo en todo el tiempo. No hay ningún respeto por los ciclos naturales, sino que si tú quieres comer maravillosas y radiantes naranjas en mitad del invierno, te las comes en Barcelona y saben a nada, ¿entiendes? Pero bueno, ahí estás. Incluso debo decir que la fruta chilena que se exporta afuera y que puede ser tan deliciosa, cuando llega a mercados europeos o norteamericanos o de otros países lejanos, ¿entiendes? No es deliciosa.
Berta, vamos a ir a una breve pausa acá en Vuelan las Plumas y ya regresamos junto a Camila Iber y Berta Inés Concha. Estamos hablando de este maravilloso libro que nos transporta nada menos que a este Gualmapu, a la Ñuque Mapu y sus sabores, su historia y su tradición. Ya volvemos. Estamos de regreso aquí en Vuelan las Plumas, haciendo un programa a fines de este tórrido enero del año 2023 y con la buena noticia de tener un libro hermoso que nos invita a reconocernos, a reconocer a otros, de entender tantas cosas, a tantos conocimientos, pero sobre todo tanta vida que hay en este libro llamado Sabores de la Ñuque Mapu, de Camila Iber y Beatriz Arce. Berta Inés Concha, estabas contando un poco sobre la estructura de este libro, de cómo entenderlo y por qué tiene, por ejemplo, estas cuatro estaciones sobre las que nos invita a pasearnos.
Es por esta especie de anomalía brutal que existe en el mundo ahora, que si quieres comer frutos y verduras o cosas del verano en un invierno cerrado, las comes y llegan mal y qué sé yo, y trastornas, es parte de todo el trastorno que hay ecológico, ¿no? Entonces se nos ocurrió que una metodología, la metodología más natural, más bonita y más explicativa además, era seguir el curso de las estaciones del año. Y la Camila, me la imagino yo mirando por su ventana, viendo la deriva de las estaciones, cómo se van cayendo las hojas o cómo va brotando el pastito por aquí, cómo van los pájaros en su ritmo, reanimando el mundo en la primavera. Bueno, eso fue tan simple como eso, fue muy bien entendido por ambas partes. Y se desarrolló magníficamente por parte tanto de Camila como de Beatriz con sus acuarelas. Así fue. Pero es un trabajo de equipo, lo reitero, y demuestra que verdaderamente se puede converger a hacer una cosa muy linda en un equipo que tiene de repente coincidencias importantes desde un punto de vista de la existencia y la visión del mundo.
El concepto del buen vivir, me acuerdo haberlo escuchado por primera vez así como de manera muy política, a propósito de Evo Morales y de su ministro de Relaciones Exteriores, me acuerdo que hablaba mucho de ese concepto, su ministro del Interior también, hablaban, y era como un pilar dentro del gobierno de Evo Morales. Y claro, hablaban de este mundo. Por cierto, indígena y que tiene otra manera de entender, una cosmogonía diferente, decimos nosotros. Sin embargo, lo volvimos a ver con mucha fuerza a propósito de la redacción la fallida de nuestra Constitución y durante el año 2022 y volvió a salir ese concepto. Me gustaría saber cómo resuena en tu propia vida, Camila, y la importancia de que nosotros entendamos, y por eso quiero ser incluso un poco majadera, porque creo que la verdad está allí, ¿no? Es allí donde nosotros debiéramos, eso es lo que tenemos que aprender, o hacer conciencia, hacer carne.
Sí, bueno, creo, o sea, por lo menos se me entender lo del el buen vivir tiene que ver con una frase que tú antes leíste que es justamente eso, que es algo que he aprendido los mapuche, que es pisar livianamente la tierra por donde uno pasa, en todos los aspectos. El Ikura Chiwailap suele referirse al Iltrófil Moñén, que es como la totalidad de la naturaleza, así fragmentación, que es algo que los occidentales somos muy expertos en hacer, todo lo dividimos en segmentos. Y bueno, entiendo también desde el punto de vista en el que estamos como planeta, que me preocupa cuando, o sea, sabemos que en este momento a pesar de que solamente hay un 5% en poblaciones indígenas en el planeta, son ellos los que están conservando un 80% de la biodiversidad en cuanto a humedales, bosques, desiertos, zonas marítimas. Entonces, es preocupante ver cómo estamos tan alejados de algo que nos es de todo, o sea, que también. Que yo creo que es hora de que todos empecemos a considerarnos nativos de nuestro planeta. No importa si tienes sangre indígena o no, somos todos, o sea, esta es la casa común que habitamos todos y que tenemos que cuidar. Y en el cotidiano yo sí he observado, o sea, el buen, sobre todo cuando el tiempo que compartí mi trabajo en mi ONG con la gente lapkenche, ahí podía ver cómo este buen vivir se traduce en cuidar la tierra, de no cansarla, ir cambiando los cultivos de año en año, respetar tu entorno. Si sacas hierbas, tienes que pedirle permiso, o si entras al bosque a coger hongos o lo que sea, siempre tienes que pedir permiso porque en cada uno de estos elementos de la naturaleza hay un espíritu que los protege y que los cuida. Y Y eso también lo vi, si a lo mejor la gente no se refiere al buen vivir de esta manera, pero yo sí lo interpreto así, la manera en cómo las comunidades comparten el trabajo. Si hay que hacer una cosecha, todavía se junta la gente para ayudar. Si hay que sembrar, igual. Si hay que levantar una ruca, hacer un bote, todavía existe ese trabajo comunitario, que yo lo interpreto como un buen vivir. El trafquintu, que hoy en día se hace tanto, los intercambios, los occidentales lo estamos replicando, no es otra cosa que hacer intercambio de lo que tú tengas, ya sea semillas, objetos que necesites en vez de usar dinero. Todo eso para mí se traduce en un buen vivir y que nos es muy cercano si dejamos de mirar a tan lejos y nos damos cuenta de que tenemos muchísimo que aprender de nuestras raíces aquí, del lugar donde nos tocó nacer y vivir. Eso más o menos.
Camila, en el recorrido que vas invitándonos, en el cual nos vas guiando, hay una cantidad de información que no solamente está bellamente escrita, sino que es información que cuando uno la va leyendo, uno dice, ah, pero yo esto como que lo sabía, esto no. Pero acá lo que tú lograste fue ponerlo todo de una vez, a propósito que tú citabas a Eli Cura, ¿no? Esa, de que hay un todo, ¿no? Es porque cuando uno ve esto como que, ya, las plantas, las plantas medicinales mapuche, las estas, pero siempre estamos dividiendo como estos objetos de estudio, y tú logras acá comprender, hacer que haya una comprensión y que estos elementos dialoguen, y tú estás hablando básicamente de los alimentos y de la manera de cómo se vive, a propósito de ese trabajo colectivo también, me parece muy bonito, y que está dado, bueno, por cierto, por las estaciones, ¿no?, que te van marcando esos elementos, pero acá hay una forma de comer, de vivir. ¿Cómo fue que hiciste este trabajo etnográfico impactante? Porque la verdad es que parece ser como muy fácil, pero esto es muchísima información. ¿Cómo te ordenaste? ¿Cómo hiciste la investigación?
Bueno, eso es producto de tomar mucho mate, sobre todo con mis amigos lafkenche, de los que aprendí muchísimo, y también el tiempo que aquí ahora estamos en una zona pehuenche, que es donde nació mi hija, aquí en Quechurehue, que es más cerca de la cordillera. Sí, muchas conversaciones, mucho observar, y también confieso que desde que volví a Chile, como decía antes, soy traductora, pero me ha tocado mayormente traducir cosas vinculadas a la temática mapuche, ya sean de historia, antropología y demás. Bueno, porque es un tema que me interesa. Entonces, ahí también como que me ha llegado mucha información de los autores que he ido traduciendo. Tengo una mujer a la que admiro muchísimo, que fue una monja benedictina, que en los años 50 hizo un estudio muy grande sobre la infancia y la cultura mapuche aquí en las comunidades lafkenche, pehuenche, también del lado argentino, Inés Hilger, que publicó Pehuen hace unos años, que eso fue una traducción mía, y de ahí también aprendí mucho, bueno, y otros autores más antiguos también, he ido corroborando siempre cosas que intuía, pero también que sabía que tenía que corroborar para no meter la pata.
Las ilustraciones van aportando mucho. La decisión de hacer acuarela, no fotografía. ¿Cómo fue ese diálogo entre ustedes dos?
Es una historia muy bonita, porque Bea y yo nos conocimos a final de los años 90 en París. Estábamos las dos estudiando allá, y ella estaba estudiando Bellas Artes, y yo, aparte de estudiar antropología, por las tardes posaba para la Escuela de Bellas Artes para ganarme un dinerito. Y ahí nos conocimos así, nos hicimos muy amigas y nos juramos amistad eterna, pero nos perdimos la vista de pista de durante muchísimo, durante 25 años. O sea, se dice rápido. Y nos despistamos y nos volvimos a encontrar hace como unos 2 años, que fue justo la época que estábamos conversando con Berta la idea de este libro, tal y cual, y ella me confesó que nunca había ilustrado ningún libro, pero que yo vi cómo pintaba y dije, bueno, es que estás totalmente capacitada para hacerlo, porque como dijo Berta, que era una mano de ángel, y lo es, y además que ella como persona, yo creo que es bastante un ángel. Y ahí, o sea, fue un experimento, a ver qué tal salía. Lo postulamos a un Fondart, pero no lo aceptaron en un principio también. Tengo que aprovechar ahora para decirlo.
Bueno. No te preocupes, que hoy día está la SCOA a propósito de los fondos y sus decisiones y criterios. Así que eso ya es parte
de... Oye, yo quiero meter la cuchara en lo siguiente. Estamos hablando de comida, meto la cuchara, ¿no? Oye... Yo cada vez que le decía a la Camila, oye, ¿y esto cómo lo puedes saber? No, lo que pasa es que yo voy a conversar con las ñañas, me decía. Las ñañas, que son las señoras, ¿no? Las señoras de edad, ¿no? Claro. En los pueblos, los caseríos, en el campo, ¿no? Las ñañas. Y yo me acordaba que, bueno, yo tenía una nana, que yo creo que viene de ahí, ¿no? Una nana... maravillosa, huilliche, maravillosa, maravillosa, ¿me entiende? Que ella se decía, yo soy su ñaña, mi hijita, ¿no? Y me encantaba, ¿me entiende? Pero no sabía, entonces la Camila me decía, lo voy a ver con las ñañas, y consultaba cómo se preparaban una y otras cosas. El libro tiene unos referentes estupendos, también dibujados muy, muy con detalle, sobre la flora, fauna, e incluso los utensilios que se usan en... por un lado en la labranza, o en la cocina, o en la faena de preparar alimentos, tierra, en fin. Y bueno, salen una cantidad de frutos que seguramente cada uno de nosotros probó cuando chicos, ¿me entiendes? Y que luego ya nos abandonaron, o los abandonamos nosotros a ellos. Entonces hay una recuperación, y como tú decías bien, es muy ilustrativo porque te va contando y te va mostrando visualmente cómo es la olleta, de dónde se cuelga, cómo es la sarta de los, ¿no?, de los ajíes, la sierra ahumada, cómo se envuelve el cochayuyo en su momento, cómo, bueno, todo esto está ilustrado de manera muy tenue pero muy precisa. Ahora, la atmósfera más maravillosa es la que siguen ellas dos. Por lo siguiente, quiero leer nada más un párrafo de lo que es la primavera.
Ay, estaba justo ahí. Bueno, con la Berta no pasa así, pero aquí estoy, ya, léelo. Ya, brotes de luna fría.
Hay muchos párrafos maravillosos, pero quiero aludir a esto porque lo encuentro redondito. Los pájaros que partieron en otoño anuncian ahora el alba con el coro del amanecer. Las aves repiten sus cantos cada día antes de la salida del sol para atraer a sus parejas. La primavera es la mejor estación para que nazcan sus crías, porque hay comida para todos. Las grandes bandurrias se pasean por los prados buscando orugas, ayudando así a las futuras siembras. Es por eso que se las llama aves agricultoras. ¿No? Es redondito, bonito. Redondito, es muy lindo, porque además de describir, claro, las bandurrias que están tan presentes en mí, ¿no? No sabemos para qué sirven, ahora sabemos que son grandes ayudantes de la agricultura, ¿me entiendes?
Y también es muy ilustrativo el libro desde el punto de vista del relato, si tú te vas imaginando, sí. Pero además está la ilustración, entonces es como, es inmersivo, eso, es una experiencia inmersiva en la Ñuque Mapu. Tú hablas acá de plantas de semillas, de siembras, de árboles. Bueno, imposible no preguntarte cuál es la que, o qué es lo que rescatas de cada una de ellas, qué es lo que haces tú en cada una de esas estaciones maravillosas.
Bueno, aquí he aprendido a salir a cosechar bastante todo lo que va saliendo y también, o sea, tanto las plantas nativas de acá, por ejemplo, ahora en verano está el maqui por todas partes. Luego más adelante viene la rosa mosqueta. También están las cosas que llegaron de afuera, como decía Berta, este libro también incorpora también plantas que llegaron de Europa. Aquí tenemos muchas variedades de manzanos, membrillos, qué sé yo, que también, o sea, se van, o sea, que es todo parte de, hoy en día es un mestizaje total, tanto de comida como. Pero a mí me emociona mucho el momento cuando, después de que florecen los aromos, que se llenan, justo que es como el primer atisbo de que vuelve la primavera, empiezan a asomar los digüeñes. Que a mi hija, que se crió aquí en el campo, que de hecho ella es mestiza, le encantan. Entonces, sé que es un. Bueno, y de hecho tengo que decir que mucho este libro tiene que ver con ella, con cómo me ha hecho también detenerme y observar cosas que para mí de repente pasan desapercibidas, pero que ella está muy, muy enchufada con su entorno desde muy pequeñita, y eso creo que es un gran. Una gran ventaja, o sea, algo que ella le va a acompañar siempre. Y también, bueno, a mí siempre el sabor que más me vuelve a la tierra, me recuerda mi origen, es la murta.
Ay.
La murta me emociona, su perfume, su sabor, es algo que no he encontrado nada que se le parezca en ninguna parte del mundo.
Me pasa, me pasa lo mismo.
Pero también, Camila, tú dices una cosa tan certera: quien haya probado digüeñes o pinatras, se llaman también, creo que es una variedad del digüeñe, ¿no? Más al sur se llaman pinatras. No sabe muy bien cómo describir ese sabor, ¿no? Solo parecido a ciertos sabores terrosos que yo he probado en México, en la cocina indígena, por ejemplo, el digüeñe. Y la Camila acierta, sí, pero sí al corazón de la descripción y del digüeñe cuando dice que tiene sabor a nieve.
Sí, es lo que más se parece, yo creo, sí.
Lo cierto es una cosa. ¿Y a
Sí.
qué sabe la nieve, me entiende? Sabe a nieve en
A
realidad.
nieve, claro, sí.
¿No?
Sí.
Es muy fantástico, ¿no? Bueno,
Sí,
en realidad hay un gran detalle y como dice Vivian, hay una enorme, enorme enciclopedia oculta entre líneas aquí, incluso usando los términos, ¿no? Y las derivaciones de algunas palabras castellanas, por ejemplo, ¿cómo se dice manzana?
man,
¿No?
manchaña,
Manchaña, ¿no?
mañi.
¿Sí?
Manchaña.
Bueno,
Sí.
y cosas de este tipo que son realmente fantásticas. Al revés también está todo el vuelco que viene de allí y que nosotros hemos heredado sin saber, ¿no? Sin saber, ¿no? ¿Por qué usamos una palabra X que no es de etimología latina, ni árabe, ni nada, ¿no? Y bueno, ahí está, latiendo. Y en el libro está lleno de ejemplos y de alusiones a esto que nos va familiarizando de manera sumamente cordial y entrañable con estos sabores, con estas plantas, con estos, qué sé yo, con estas maravillas de la naturaleza. Bueno, mucha gente que ha visto el libro está, pero verdaderamente muy, muy encantada, ¿no? Es más, fíjate que me ha llamado gente que me dice, yo lo quiero mandar afuera, ¿me puedes guardar algunos? Porque es la mejor carta, es una carta de presentación de un mundo que está vivo en Chile, ¿me entiendes? Y que nosotros siempre hemos ignorado, o más o menos, ¿no? No, no lo sabemos decir.
Es
En este
parte
libro está mucho.
de nosotros. Lo que pasa es que Qué extraño, ¿eh? Qué extraño reconocerse en un otro que pareciera estar tan lejos, pero tú dices, bueno, un poco también lo que nos pasa al revés con España, ¿no? Que cuando uno está allá y uno dice, ay, pero si no, esto estaba en mi casa, y acá,
Claro.
son los españoles. Es lo mismo que nos pasa con el mundo mapuche. Bueno, yo quiero agradecerles a las dos, la verdad, ha sido una conversación muy bonita, muy entrañable, y es difícil, fíjate, yo quiero decir eso, que me ha costado esta entrevista. Me ha costado porque el relato de lo que logra Camila va más allá de la receta, va más allá de los elementos. La verdad es que, no sé, se me ocurrió la palabra como que es inmersivo, como que empiezas a habitar. Y yo lo que quiero destacar, por cierto, que es bueno, tu formación como semiantropóloga, si lo quieres poner de esa manera, pero sí de traductora, que el traductor es. Tú lo que has hecho es traducirnos un mundo y lo has escrito para nosotros. Y ese es un trabajo maravilloso, Camila. La verdad que a mí me conmueve. Este libro, por eso, me conmueve por el trabajo, la seriedad con que lo tomaste, pero también el tono. La verdad que es amable, me siento que es un libro que no me está diciendo, mira, esto no lo sabías, ¿eh? Mira tú, Winca, tonta. No, sino que es como, me está acogiendo y reconociéndome yo ahí. La verdad es que es un libro muy amoroso en ese sentido.
Gracias.
Y lo recomiendo vivamente, vivamente. Y no me extraña que esté la Berta ahí con su cuchara. Porque sí.
Cuchareando el caldo maravilloso, ¿de qué será el caldo, el más rico que has comido?
Hoy, el caldillo congrio, pues.
Oh, sí, qué
Y
rico, qué rico.
de ahí nace lo más profundo de la cocina chilena, lo más auténtico, que es el charquicán,
Claro,
¿no?
tal cual.
Cosa más
Que
rica.
finalmente lo más auténtico, lo más original de Chile es el charquicán.
Qué rico, me dio hambre.
Sí.
Ya, listo.
Bueno,
Camila
oye.
Iber, Berta Inés Concha, muchas gracias por esta conversación y a quienes están escuchándonos. Denle una mirada, Sabores del Añuque Mapu, Camila Iber y Beatriz Arce, ellas dos, Beatriz en, bueno, toda la que es en las ilustraciones, pero es la palabra de Camila, su poesía, su finura, ¿no? Su delicadeza, su inteligencia emocional, para poder compartirnos un conocimiento maravilloso. Muchas gracias a las dos.
El desplume. Comentario de los libros que le gustan, impactan y que en definitiva recomienda la escritora Beatriz García Huidobro.
Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy día. Y quisiera comentar dos libros. Ustedes dirán, ¿por qué dos libros completamente distintos, que no tienen nada en común? Pero bueno, sí tienen algo en común y lo que quiero compartir en el fondo es una reflexión que me suscitaron estos dos libros. Uno de ellos es de Rachel Cusk, que hace un tiempo también habíamos comentado un libro extraordinario de ella. Y en este caso, el libro se llama Despojos y que trata sobre el matrimonio y la separación. Y ella tiene, bueno, Rachel Cusk originalmente siempre trabajó como la autoficción, autobiografía, no sé cómo llamarle, porque siempre abordaba desde sí misma. Después ya cambió y tiene un género más híbrido en que en parte es ella que vive ciertas cosas, pero los personajes y los diálogos y lo que importa es lo que le sucede a los demás cerca de ella. Entonces, bueno, Rachel Cusk ha tenido esta trayectoria y en todo caso es una escritora importantísima, canadiense, es extraordinaria, a mí realmente me gusta muchísimo. Y este libro, que es muy autorreferente y cuenta su separación. Y aquí lo interesante en esta narración, que por supuesto está muy bien contada, muy bien escrita, muy bien armada además, Y lo destacable es que es una separación no típicamente de una mujer que ha estado en su casa abnegada, cuidando a los hijos, y entonces el marido se va por alguna razón y ella entonces tiene que enfrentar el mundo externo. Aquí es al revés. Ella y el marido se habían puesto de acuerdo en un principio en que él se iba a quedar en la casa con las niñas, tenían dos hijas, y ella era quien seguía trabajando. Y el marido igual era un abogado que le iba muy bien y qué sé yo, pero él escogió eso y ella lo aceptó. Entonces, esta es una, es un divorcio distinto en el sentido en que ella, al verse divorciada, se transforma en una divorciada mujer y ya no es entonces el hombre, por así decirlo, de acuerdo al estereotipo de la relación, sino que cambia de switch. Y ella analiza mucho también desde el punto de vista feminista y desde el punto de vista del género lo que significa, pero aún así es el mundo se le vino abajo, y eso es lo que quiero compartir con ustedes también con esta otra novela que se llama Cauterio, que es una escritora que se llama Lucía Lichtmacher, no sé cómo se pronuncia, Lichtmacher, ¿ya? Es una escritora argentina que tiene una manera, bueno, es argentina española, en verdad, tiene una manera de hablar, de escribir, realmente es creativa, es divertida, es extrema. Y este libro, que si bien está compuesto de dos partes que fluyen en paralelo, una cuestión que transcurre hace 400 o 500 años sobre la historia de una mujer, y la otra es la mujer contemporánea, que también se ve enfrentada a un divorcio, por así llamarlo, porque en realidad ella vive con su novio y en algún momento se separan también. Pero lo que yo les... Bueno, este libro, en todo caso, Cauterio, es un libro cautivador que uno no lo puede dejar. Si bien la parte de la mujer antigua, digamos, carece un poquitito de un lenguaje adecuado que la haga tan creíble, la parte contemporánea es espectacular, sobre todo por la pluma que tiene esta escritora. Pero la reflexión que yo les quería compartir es, ¿por qué tantos libros que se ven últimamente de mujeres que cuando se divorcian, separan o terminan una relación, el mundo se les desarma? Es como que todo se les viniera abajo y uno dice, pero ¿por qué en el siglo XXI hay tantas otras cosas que sostienen tu mundo? No todo es tu compañero, porque además lo notable es que en ambos casos nunca se menciona el amor. No es que estuviesen locamente enamoradas en el comienzo de una relación o que tuvieran un proyecto profundo de vida con esos cónyuges o parejas. No, sino que es simplemente como que una mujer sin su pareja es como una mesa con una pata menos. Lo encontré muy extraño que estos dos libros trabajasen el tema en carriles completamente distintos, pero me llama la atención porque si ustedes ponen atención y miran un poquitito más van a ver que hay una especie de neomachismo, pero que surge de las mujeres en mucha literatura. Así es que, de todas maneras, se los recomiendo para leer buena literatura, buenos libros, pero también para reflexionar respecto de este tema. Entonces es Lucía Lichtmacher, Cauterio, y Rachel Cusk, Despojos. Ambos son cines de relaciones y cómo los enfrentan las mujeres en clave contemporánea.
Y hasta acá llegamos en el programa del día de hoy. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros y por sensibilizarse con este libro maravilloso, con estos sabores de la Ñuque Mapu. Nosotros ya nos empezamos a despedir. Junto a José Rojas nos vamos a unas buenas vacaciones, pero no nos vamos a dejar solos porque durante febrero vamos a tener una especial con algunas conversaciones que no alcanzamos a compartir con ustedes durante este 2022-23 que ya se inicia, y por cierto, algo también de las mejores conversaciones que sostuvimos durante este tiempo. Esperamos que tengan buen descanso sobre todo. para poder retomar este año 2023 en marzo, porque ahí es el verdadero inicio, con toda la fuerza, las ganas, la buena voluntad. Un abrazo y nos seguimos viendo. Recuerden, en nuestro Instagram, sobre todo, ahí tenemos, ustedes pueden ir y saber lo que estamos subiendo a nuestras redes sociales, lo que ya tenemos en Spotify, donde ya tenemos nuestro podcast con las conversaciones que hemos tenido con tantas autoras, autores, y con personas que son eslabones esenciales del ecosistema del libro y la lectura en nuestro país. Un abrazo muy grande, que disfruten mucho. Chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelalasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. I should be sleeping.